Compartir hoy capítulo 4 del libro de Éxodo. Y muchas veces nosotros nos preparamos y estudiamos y queremos traer un mensaje muy bueno, ¿no? Queremos esforzarnos y traer un mensaje interesante, creativo, bíblico. Y muchas veces nos concentramos en cosas, en el orden del mensaje y todo. Y llegamos acá y como que Dios te empieza a tocar tu corazón y dice, tranquilo, o sea, no te concentres tanto en los formatos, en cosas que no importan. Aquí yo soy Dios. Yo soy el que toca los corazones. Lo que tú vas a hacer no va a ser nada. O sea, yo soy el que toca los corazones. Yo soy el que cambia. Yo soy el que restaura. Yo soy el que ama. Y sentado acá me doy cuenta, todos cantando, y me toca bastante. Soy medio llorón, perdón, pero me tocó bastante escucharlos cantar, es hermoso, la verdad. Estamos en Éxodo 4. La semana pasada, en el capítulo 3, miramos varias cosas, ¿no? Miramos que Moisés está en este desierto. Hablando de este desierto, el pastor mencionaba la semana pasada algo como... cuando estás en el desierto, muchas veces es donde Dios nos habla. En estos momentos donde nos sentimos que Dios no está, en estos momentos donde nos sentimos solos, nos sentimos que nada está sucediendo a nuestro alrededor, decimos, Dios, ¿en dónde estás? Y en esos momentos de soledad, de oscuridad, es cuando Dios se nos aparece y nos habla. Y es interesante para mí porque cuando hacemos un devocional, buscamos en nuestras Biblias, lo primero que buscamos es, por decir así, un desierto. Buscamos un lugar de soledad, un lugar donde no haya distracción para que Dios nos hable. Y es lo que estamos viendo en el capítulo 3 de la semana pasada, ¿no? Moisés está caminando las ovejas, cuidando las ovejas de su suegro, y está en este desierto, llega al monte de Horeb y ahí se le aparece el ángel de Dios. Se le aparece como este arbusto, gracias. Se le aparece como este arbusto en llamas. Y algo interesante acá es de que pues no se estaba consumiendo. O sea, no estaba en llamas, pero no se consumía. Y esto le llamó mucho la atención a Moisés. Y pues dijo, pues hay que ver qué está pasando, ¿no? Y fue a checar, fue al chisme celestial, como dice el pastor. Y fue a checar qué es lo que estaba pasando. Y ahí ya cuando Dios tiene su atención, Dios habla con él, le dice... Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo he regresado, he escuchado el clamor de mi pueblo, el clamor de Israel, y he regresado porque los voy a rescatar. ¿Y qué crees? Tú eres el indicado, tú eres el que yo he escogido para que los guíes a sacarlos de Egipto. Y ahora sí que ahí, aquí yo lo miro como que, pues echó su cantinflazo, ¿no? Así como que, ¿por qué yo? Así bien... O sea, ¿qué onda? O sea, yo no soy nadie, ¿yo quién soy? Y es parte de lo que miramos en este capítulo 3 la semana pasada, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué yo voy a ser el que tengo que hacer esto? Y vamos a ver que él tiene excusas acá en el capítulo 4, pero... Moisés le pregunta a Dios, ¿por qué yo? Y se me hace bien interesante... Lo que decía ahorita, ¿no? Lo que yo haga no va a salvar a nadie. Es que no te estoy llamando a ti para que tú vayas solo, bro. O sea, yo voy contigo. Yo estaré contigo. Y eso se me hizo súper importante porque muchas veces pensamos que vamos a hacer algo y le preguntamos a Dios, ¿qué hacemos? Pero Dios dice, yo iré contigo. O sea, no vas a hacer tú sola las cosas. Y algo importante que dijo el pastor... hace dos semanas, una conferencia que estuvo en Los Ángeles, dijo, nosotros no peleamos por la victoria, peleamos con la victoria. Ya tenemos la victoria. Yo estaré contigo. Y si Él está con nosotros, pues ¿quién puede estar contra nosotros, no? Entonces, Dios le dice, yo estaré contigo, te voy a dar estas cosas, estos milagros, estas cosas maravillosas, señales que tú vas a traer al pueblo y así ellos van a creer. Tú vas a llevar a Faraón para que ellos sepan de que yo estoy contigo, de que yo te he enviado y yo soy el que te escogió para esta tarea. Entonces, ahí nos encontramos en este momento. Éxodo 4. Me imagino a Moisés así como maravillado, con los ojos pelones. No sabe exactamente qué es lo que está pasando, teniendo esta conversación con el Creador del Universo, con el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Oramos? Señor, te pedimos en esta mañana, Señor, mucha gracia, mucho entendimiento. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones, que nos ayudes a entender lo que nos quieres decir, lo que nos quieres hablar a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que podamos escuchar tu palabra y no solo aprenderla, no solo entenderla, sino que se haga real en nuestras vidas, Señor. Que cada cosa que salga de nuestra boca aquí arriba, Señor, que sea dirigida por ti. No queremos hablar por nosotros mismos. Que sea tu poder, que sea tu boca, tu amor, tu gracia, tu palabra, que se revela a los corazones, Señor, y no nosotros, que seas tú, Señor. Te damos gracias por cada personita que está aquí, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén.
Amén. Pues yo les quiero compartir una fotito de una obra de arte que es una de las obras de arte que más me llama la atención. Lo he puesto en Instagram como 5 veces, en mi Facebook. Es mi foto favorita y es un mosaico de un artista que se llama Laura Harris y se llama Lago de los Cisnes. Laura Harris era una maestra profesional por muchos, muchos años, ganó como maestra del año, pero le diagnosticaron esclerosis múltiple y parte de lo que ella sufre es que le tiemblan los brazos, batalla con su visión, hay muchos síntomas, ¿no? Pierde la coordinación. Ella batalla con hacer estas obras, pero lo que agarra es pedazos de piedra, de vidrio, de espejo, de diferentes tipos de, hasta cosas de tecnología como pedazos de reloj y todo eso, y ella crea estos mosaicos. Entonces, cada vez que la veo, me veo en esta foto, porque siento como que es mi relación entre yo y Dios, porque veo mi vida en fragmentos, en dolores, en quebrantos, en complejos, en errores. Todo, todo, todo lo que es mi vida. Y cómo, al ponerlos todos juntos, veo cómo ella está como bailando y es libre. Y veo, no sé, me inspira tanto porque veo cómo, aunque ella está, son pedacitos, junto es una obra de arte. Yo creo que eso es lo que Dios hace con nosotros. Y eso es lo que vamos a ver con Moisés. Estamos viendo todo lo que él está viviendo, todos sus quebrantos, toda su culpabilidad de que mató un egipcio, todo esto que estamos viendo, sus quebrantos realmente, y cómo Dios no lo deja. Me tocaba mucho la alabanza porque es lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Por medio de su palabra. Cómo Dios nunca nos ha dejado. Él nunca nos deja y Él está creando una obra de arte cada día con nosotros. So aquí nos encontramos, como decía Gil, en medio de una conversación de Dios y Moisés empezó en el capítulo 3 y ahora estamos en el 4. Y realmente está con los ojos abiertos Moisés porque se ha topado con el Creador del Universo. So leamos del verso 1 al 9 de Éxodo 4, dice. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, métete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leproso como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y aún si no creeren a estas dos señales, ni oirán tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Desde el principio en verso 1 podemos mirar cómo Moisés, en el capítulo 3, él le está preguntando, la verdad, ¿quién soy yo para ir a hablarle a Faraón? Tal vez en ese momento él tenía tanta culpabilidad, ¿no? Decía, yo no tengo mal pasado con mis hermanos hebreos, o sea, ¿cómo voy a ir con Faraón? Él me quiso matar. Entonces, en ese momento él todavía está investigando, tiene preguntas, ¿no? En el verso del 3, perdón, del 18, él dice, dice, ¿quién soy yo? Pero Dios le respondió mero ahí mismo en el versículo 12 del capítulo 3 y le dice, ve porque yo estaré contigo. Entonces Dios está estableciendo, estoy contigo, Moisés, no te preocupes, yo voy contigo. Después les dice, no oirán mi voz, o sea, no me van a obedecer. Pero Dios en el capítulo 3 del verso 18 le dice, sí oirán tu voz. Entonces, en el capítulo 3, Moisés está haciendo como una investigación. Está tratando de ver qué está pasando y quién es Dios. Pero ya en el capítulo 4, ya no es investigación lo que está haciendo Moisés. Ahora él ya está poniendo en duda lo que Dios le ha dicho. Ahora ya él está enseñando como señas de que está dudando, que Dios está con él, que Dios va con él. Y ya está poniendo sus pretextos, sus inseguridades. Seguimos en el verso 2 y dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Es muy interesante porque en 1 Samuel 17, David tiene una onda y eso es lo que Dios usa, lo que está en su mano de David, ¿no? Para matar al filisteo, ¿no? A Goliat. También en Juan 6, 9, cuando vemos a los jóvenes, a un joven que tiene el pan y pececillos, dice la palabra. Ni dice que eran pescados, eran pececillos. O sea, eran cosas chiquitas. Y lo que me fascina tanto es de que Dios usó esa poquita comida, pero la disposición de un joven y lo que tenía en su mano. Y Dios tocó esa comida y lo multiplicó y hizo un milagro. Me fascina que esa herramienta, lo que tenía en su mano, estaba en una mano de un joven. So, jóvenes, nunca te sientas de lo que tú tienes y los dones que Dios ha puesto en ti son muy pequeños. En las manos de Dios, Él cuando toca algo, hace un milagro. Entonces, eso es lo que Él está haciendo aquí. Él convierte a esta vara. La vara era algo que Moisés lo usaba para instruir a las ovejas, ¿no? Era como su herramienta de trabajo. Y eso es lo que Dios usa. Dios usa lo que está en nuestras manos. Ayer vinimos a Tijuana y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero regresar a mi... ¿A poner mi pelo? Dije, Gil, quiero regresar a mi pelo color natural. Y fuimos al salón de belleza, ¿no? Y me pinté el pelo mi color natural, ya me aburrí de mis rayitos. Y la que me atendió era una joven de 21 años. Y estábamos platicando y en eso le dije, Gil estaba ahí y iba a tener que esperar un tiempo. Y dice, le digo, ¿por qué no vas a traer un café? O sea, mientras me esperas. Y la muchacha dijo, ¡ay, qué rico! Y como que se me prendió el foco y dije, pues, no tengo nada en mis manos, pero tal vez un café, ¿no? Entonces le digo, Gil, ¿por qué no nos traes café? Eran dos muchachas trabajando. Y Gil dijo, ok, eso fue y trajo café. Y las muchachas dijo, wow, nunca nadie nos había traído algo. Y eso fue como una herramienta que Dios usó, algo tan chiquito, insignificante, pero era como una manera de poder hablar con ella. Terminamos platicando que ella creció cristiana, pero por su trabajo no puede atender los domingos. Pero hablamos de semilla, hablamos de cómo, le dije, es muy chido aprender la Biblia juntos, un libro, un capítulo cada semana. Y al platicar y platicar, ella tiene un corazón por misiones. Y me estaba diciendo cómo ella antes servía con los jóvenes y iban a las calles. Y yo sé que por una razón Dios me llevó ahí, ¿no? A hacer esa conexión. Entonces, por eso yo digo que el café es de Dios. Dios puede usar. No estoy estableciendo doctrina, pero Pero Dios puede usar algo pequeño. Pero lo que fue es que yo estaba como saliéndome de mi área de confort. Y eso lo podemos ver cuando Dios le dice, tira, en el verso 4, dice, toma la vara y tíralo a la tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Tú te reíste, Carlitos, pero cuando yo en mis devocionales llegué a este punto, me dio tanta risa ver que Dios hizo un milagro y sale corriendo Moisés. Y a cada persona que le decía, ¿tú sabías que Moisés salió corriendo? Y yo, o sea, nada que ver con la conversación. Pero se me hizo tan chistoso que él salía corriendo. Y a todos le tenía que contar eso, no sé. Y una noticia pública, no es recomendado agarrar una culebra por su cola. Al menos que Dios te diga. Entonces sí, con toda confianza. Estuve viendo unos videos en YouTube de personas agarrando culebras de la cola y no les fue muy bien. Ahí está mi aviso público. Pero en esos momentos Dios estaba enseñándole algo a Moisés. Lo estaba dando a conocer. En toda esta conversación, Dios está enseñándole a Moisés quién es. So, él está diciendo, ¿sabes qué? Diles que yo soy el que soy. Le está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy contigo. Entonces, Moisés está viendo quién es Dios. Dios se está revelando a él. Y a mí, aquí mismo también, se está revelando su carácter de Dios. Y le dice, en estas situaciones incómodas, si me obedeces, vas a ver mi mano, vas a ver mi gloria. Y eso es lo que está pasando. Sigamos en el verso 6 a 9. Sigue la señal de ver, de meter su mano en su seno y ver, y era leproso, ¿no? Y después otra vez y sale limpio. Es como la foto de nuestra conversión. Entonces Dios está enseñándole, yo puedo transformar las cosas. Y después convierte el agua en sangre. Él está diciendo, también soy un Dios de juicio. Entonces Dios está revelando su carácter por medio de esta interacción con Moisés. Y así es como Dios se revela a nosotros. Cada día, cada momento, cuando estaba enseñando ese mosaico, en cada quebranto, en cada duda que yo tengo, en cada situación, cada error, Dios muestra su carácter a nosotros y nunca nos deja. Siempre muestra su misericordia con nosotros.
Entonces, los que toman notas, ese punto se llamó Dios se revela. Dios se revela y llegamos aquí al verso número 10. A este punto le hemos puesto Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Seguimos en el verso 10 y dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y esto se me hizo demasiado interesante, ¿no? Porque estamos hablando de Moisés acá. O sea, estamos hablando de esta persona que 40 años antes era una persona completamente diferente. Esta persona que fue creado por los egipcios. Dice Hechos 7:22 que fue enseñado con toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y era poderoso en sus obras. Entonces es un Moisés completamente diferente. ¿Y qué es lo que ha pasado con Moisés a través de estos 40 años, ¿no? Puedo verlo, puedo imaginarlo. 40 años de solamente predicarle a las ovejas. O sea, solamente ella les predica. O sea, 40 años de lidiar con el desaliento, de lidiar con el desánimo. 40 años de tener la sensación de ser un fracasado, te quieren matar, bro. O sea, 40 años de condenación. Y es casi fácil poder decir, bueno, pues después de tanto tiempo, yo también puedo pensar que no lo voy a armar, o sea, no sirvo, no, yo no soy el indicado. O sea, ¿por qué yo? Son 40 años de estar reflexionando en quién soy yo en realidad. Y pienso que así lo mira Moisés de esa manera, ¿no? Y piensa que él no puede hacer lo que ahora Dios le está pidiendo que haga. Y esto es bien, bien loco porque yo me puedo identificar con esto, ¿no? No todos conocen acá mi historia, pero yo era un ateo, yo no creía en Dios. Y cuando yo recién llegué a los caminos de Dios hace 11, 12 años, pues yo llegué pues así como que bien enamoradote de Dios, ¿no? Digo, lo que puedo decir de ese tiempo, cómo me sentía. Y pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? O sea, y el versículo más favorito mío, que es lo que usaba, cualquier cosa que se me ponía enfrente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después pasa el tiempo y pasa el tiempo, y te vas dando cuenta de que todo lo que piensas que podías, no puedes. Te vas dando cuenta que todo lo que pensabas que podías llegar a ser en este nuevo creer en Dios, en el cristianismo, voy a poder ser como esta persona que yo admiro. Y te das cuenta que no puedes llegar a ser una persona o la persona que tú pensabas que podías llegar a ser. Y te das cuenta de que eres una persona pecadora. Es lo que yo sentí. Soy una persona pecadora. Y creo que de esta manera igual Pablo se sentía, ¿no? Romanos 7. Dice, porque es que lo que yo quiero hacer, no lo hago. O sea, lo que quiero hacer, lo que mi corazón anhela hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Soy un miserable. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de esto? Este cuerpo de muerte. ¿Quién me podrá librar de esto? Y creo que es después de tanto tiempo, Moisés se encuentra en este mismo lugar, ¿no? Y en el versículo 11 dice, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mundo, al sordo, al que ve y al que no ve? ¿Quién no soy yo, Jehová? Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Yo estaré en tu boca y yo te diré, yo pondré las palabras en tu boca. O sea, no estás yendo tú solo. No te estoy mandando en tus propias fuerzas. Y creo que cuando yo recién llegué al cristianismo, pues yo decía, voy a portarme bien chido, bro, y voy a ser un cristiano de verdad. Y así yo decía, voy a ser un cristiano de veras, yo no voy a ser un cristiano de mentiras. Y llega ese punto donde dices, es que no pude, bro. Y te agüitas. Te agüitas, o sea, las fallas y los desánimos, y dices, bro, ¿para qué estoy aquí, bro? Soy un hipócrita. Y es lo que yo sentía. O sea, yo soy un hipócrita, bro, no puedo yo. Pero dices que no te estoy diciendo que tú lo hagas. O sea, yo estaré contigo. El gran yo soy, el creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, los animales. Yo estoy contigo. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte, desmediante me fue dado un agujón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, si yo lo puedo hacer, me voy a enaltecer, bro. Si yo puedo parar, me voy a enaltecer, me voy a sentir como que yo soy el que pudo hacer esto. Y dice el 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. La semana pasada estaba yo haciendo un devocional y estaba haciendo con un compañero de semilla de Anaheim, estaba pasando por el libro de Santiago y comenzábamos juntos Y llegué, empezamos Santiago 1 y versículo, empezando luego me pegó así, pum, como que pum, uno de Mike Tyson, bro, así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y dije, wow. O sea, las pruebas me van a hacer una persona que puede perseverar, pero solamente en Cristo. En el momento que yo piense que yo puedo hacer las cosas, ya no lo voy a necesitar a Él. Ya yo solo lo puedo hacer. Pero no, no es así. Y es hermoso cómo Dios se revela a Moisés. Y ahora lo está como restaurando. Lo está diciendo, no nomás soy tu Dios, sino, bro, tus debilidades es lo que yo voy a usar. Tus errores es lo que yo voy a usar. Te voy a hacer crecer a ti, te voy a hacer perseverar. Y al mismo tiempo me voy a glorificar a través de eso. No porque tú eres bien chido, sino para que veas quién soy yo. Que de un café puedo restaurar un corazón. Que de una vara puedo mover un corazón. Que con cosas que para ti no significan nada, bro. Con un lápiz puedo escribir un devocional que pueda hacer que una persona no se mate. Con una cosa que a lo mejor cuesta algunos pesos, yo puedo hacer milagros si está en mis manos. Somos personas imperfectas, pero dice, mi gracia te basta. No eres tú, sino soy yo en ti. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es, Dios no se equivoca. Y comenzamos, bueno, seguimos en el verso 13.
Y dice, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. La versión NVI dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. O sea, realmente le está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Te equivocaste. Te equivocaste en verme a mí. Te equivocaste en escogerme a mí. So, ahora ya estamos hablando de otra área de Moisés, ¿no? Realmente, cada de sus obstáculos o razones por no querer ser usado por Dios, Dios está enseñándole, pero mira quién yo soy. Pero ahora estamos viendo que Dios... Perdón. Dios se enoja y le dice, entonces Jehová se enojó, dice el 14, contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti un lugar de boca, y tú serás para él en el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, la cual harás las señales. Entonces podemos mirar cómo Dios se enojó en el verso 14, ¿verdad? Y Dios, esa es la primera vez que Dios se enoja con él en esta situación, porque Dios está viendo que realmente no era tanta las otras razones que Moisés estaba poniendo, pero esta es la verdad, esta es la razón. O sea, lo que Moisés tenía en el corazón era que, pues no quiero ir, ¿por qué no mandas a otro? Cuando yo pasé por Éxodo y estaba haciendo mi devocional, esa fue mi respuesta a Dios. Yo no quiero que mis debilidades, mis complejos, mis inseguridades, todo lo que yo vivo de que no puedo, y esta manera que nos hablamos a veces, ¿no? A veces nos decimos cosas, nos recordamos a veces que tú no sirves, que tú no eres, y yo siempre he batallado con el español, o sea, no lo aprendí en la escuela, realmente lo aprendí en la iglesia, Mi mamá me hablaba en español, mi papá en inglés. Y hablando de ser insegura. Pero en este devocional yo dije, ¿sabes qué, Señor? Estoy insegura, pero realmente no puedo confiar, no puedo elevar más mis inseguridades y mis dudas y mi actitud de que no quiero ser que yo hable o que yo diga esto, que yo ame o que yo busque una persona para hablar con ellos. Y dije, tu llamado es más alto. Lo que tú has dicho es más grande. Quien tú eres es más grande de lo que yo pueda decirte. Pero Moisés está diciendo, ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué no buscas a otro? Uno más chido, uno que habla mejor. Y Moisés habría estudiado, era bicultural, ¿no? Él había estudiado en las mejores escuelas de Egipto. O sea, hablaba dos idiomas. Era, o sea, él era una persona muy estudiada. Y más embargo, él todavía tiene su pretexto y llega a la conclusión que realmente no, pues no quiero que sea yo. Busca a otro. Y Dios se enoja. Y le dije, ¿sabes qué? Me imagino que lo ve y lo dice, ¿qué voy a hacer con este? Y dice, te voy a mandar a Aarón. Ok, dices que no puedes hablar. Y este una y otra vez nos enseña el carácter de Dios. Dios llega a donde estamos. Llega a la situación que estamos. A veces somos rebeldes en nuestro corazón y tenemos pretextos, pero ahí llega Dios. Trabaja con nuestra humanidad y nos ayuda a crecer. Pero no se escapa Moisés. No dice, ok, voy a mandar a Aarón. No, dice, no, yo te llamé a ti. Yo he puesto dones, yo he puesto cosas en ti. Y tú tienes un llamado, una misión específica. Yo te creí, te diseñé específicamente como eres. Y eso es lo que yo quiero usar. Entonces, Moisés, eres tú. Sí, te voy a ver donde tú estás en tu humanidad, te voy a ayudar con Aarón, pero tú eres el que va a decir lo que se tiene que decir. Me gusta mucho el momento que Agar está en el desierto y está sufriendo. Y llega el ángel del Señor y dice, yo estoy contigo. Y Agar, su respuesta es, tú eres Dios que me ve. Y llama al pozo viviente que me ve. En inglés dice una frase, sí, Él me ve y después yo lo vi. Y eso es como Dios trabaja con nosotros. Dios nos ve primero. Y cuando nosotros nos damos cuenta quién es Dios y qué grande y qué paciente, y cómo Él toma todas nuestras dudas, quebrantos, todo esto, y Él todavía dice, quiero algo contigo. Eso nos abre los ojos y decimos, wow, tú me vistes a mí primero en mi quebranto, y ahora te veo, ahora veo quién eres, y eres bello. Y esto cambia en el corazón de Moisés. Dios nunca se equivoca en escogernos. Con todas nuestras fallas, con todo lo que somos, Él no se ha equivocado en traerte este día a decirte que exactamente como eres, aquí es donde yo voy a estar contigo y te voy a ayudar a crecer. Porque estoy contigo y no te voy a dejar. Amén.
Me recuerda mucho la canción de Daniel Calvetti, ¿no? Me vistes a mí. ¿Sí se lo saben? Cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Me recuerda la canción como Dios te ve, nos ve y luego nos damos cuenta de su grandeza, de su amor, de su gracia y nos quedamos paralizados. O sea, si nunca has sentido que Dios te ve, déjame te digo, en esos momentos de desierto, Él tiene su mirada en ti. Bueno, todo el tiempo la tiene, pero en el momento que sientas que no está sucediendo nada, quiere hablar. Y no sucede nada porque ocupamos escuchar. Y eso lo he tenido que yo aprender como casi a la fuerza, así bien. Sí. O sea, lo he tenido que aprender porque en momentos de decir, digo, Señor, ¿en dónde estás? Me abandonaste, ¿no? Así bien loco. Y Y no, bro, es que no me estás escuchando. Estás tan concentrado en tu situación que no me estás escuchando. Dios es hermoso. Bueno, y seguimos en el verso 18 con este punto que hemos llamado Dios nos hace parte de su misión. Aquí ya estamos llegando casi al final. Y dice en el 18: así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, no sé si lo estoy pronunciando bien, Jetro, y le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Y se me hizo bien interesante esta parte porque, y vamos a llegar ahorita a una parte más loca y más media rara, ¿no? Pero esta parte se me hizo muy interesante porque aquí Moisés hace dos cosas. O sea, como que ya Dios se reveló a él, ya está entendiendo la onda, qué es lo que está pasando. Ok, ya sé que pues estás conmigo, tú te vas a glorificar en mis debilidades y tú vas a ser el que está conmigo. Entonces, ok, pues entonces ya sé quién eres, ya estoy sabiendo, estoy aprendiendo. Y él responde en obediencia. Y esto es muy interesante porque pues él no quería, obviamente, ¿no? Es lo que estamos viendo, que no quería, pero aquí responde en obediencia. Él hace una decisión de obedecer a Dios. Él no sabía que seguía, él no sabía que después lo iban a perseguir, después Dios iba a abrir el Mar Rojo y los iba a salvar a todos. Sabía que había la victoria, pero no sabía qué eran las dificultades que seguían. Pero lo interesante acá es de que, sin saber, con esa fe, como Dios se le había revelado, lo único que él sabía acá era que Dios ya se había revelado su vida. Él sabía que Dios no se había equivocado al escogerlo, y también sabía que Dios estaba con él, y con esa confianza, con esa fe, él decide obedecer a Dios. Y muchas veces creo que cuando pasamos momentos difíciles, eso nos pasa, ¿no? Dios se revela en nuestras vidas y nos damos cuenta que está con nosotros y, ok, entonces sí, hago lo que me estás pidiendo. Y muchas veces así sucede en nuestra vida. Se me hizo muy interesante por eso, ¿no? Pero él sabía solamente que el gran yo soy iría con él. Otra cosa que lo miro como, no nomás porque está sirviendo a Dios, y esto es como muy práctico, pero no nomás porque está sirviendo a Dios y porque Dios le dijo que hiciera algo, que fuera a Egipto, no quiere decir que él no se reporta a su jefe, o sea, a su suegro, la persona que le dio trabajo, ¿no? Fue y le dijo: voy para allá, haz chanza. Quiere asegurarse de que tiene luz verde de él. Y se me hizo muy, muy chido porque está como bajo su autoridad, está honrándolo, se está convirtiendo en esta persona, no nomás que está obedeciendo a Dios, sino una persona, bueno, en este día diríamos, como decía yo al principio, cristiano de verdad, ¿no? O sea, honras a la gente, amas a la gente, respetas a las autoridades, y creo que es lo que estamos viendo aquí en esta partecita. Y bueno, seguimos en el verso 19, y dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés a la vara de Dios en su mano. Perdón, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Y bueno, acá la misión de Dios es rescatar a su pueblo, rescatar al pueblo de Israel, porque estaban en esclavitud, estaban en esta opresión, ¿no? Dios le dice a Moisés: ya murieron todos aquellos que te querían matar, puedes ir, o sea, tus preocupaciones, mira, tranquilito, o sea, ya puedes ir, todo, ya no están los que te quieren matar, y ahora ya puedes ir a Egipto. Puede decir con mucha tranquilidad. Le dice que vaya, que haga estas señales, estas maravillas, no nomás enfrente de Faraón, sino enfrente del pueblo.
Pero lo interesante acá es que me llama mucho la atención. Dice, yo endureceré su corazón. Y cuando yo leí esto dije, ah, caray. O sea, por primera vez suena así como que, pues le voy a poner un 4, ¿no? Le voy a poner una trampa. Así como que, pues no lo voy a dejar que se porte bien para, pues, para castigarlo. Y así como que, espérate, pues eso como que no tiene mucho sentido. ¿Qué onda aquí? ¿Qué está pasando? Y dije, o sea, ¿qué onda? ¿Qué rollo? Pero se me hizo bien interesante lo que encontré, porque primeramente obviamente el plan de Dios era rescatar a su pueblo, y dona de que Dios estaba poniéndole un 4, poniéndole una trampa, sino Dios ya sabía que Faraón tenía un corazón duro. Él ya sabe cuando nosotros vamos a decidir seguir viviendo en nuestros pecados, en nuestras faltas. Porque una cosa es no querer vivir en ellas y no puedes salir. Y otra cosa es, ah, pues, de todos modos, ahí está. O sea, Segunda de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la conciliación. Perdón, pero creo que me brinqué aquí poquito. Ah, sí, no, era Romanos 1, 18, 32, perdón. Lo que sucede acá es de que Dios está viendo que Faraón va a endurecer su corazón. Y en Romanos 1, 18, 32, Él está diciendo que Él nos entrega o lo está entregando a sus propios pecados. O sea, yo no voy a poner maldad en él y luego lo voy a castigar, sino él ya es malo por naturaleza. Yo ya soy malo por naturaleza. Y si no quiere, no voy a intervenir. Y cuando dice, voy a endurecer su corazón, es como una manera de decir, no voy a intervenir, lo voy a dejar que su vida, su corazón pecaminoso, haga lo que quiera hacer. El plan de Dios era rescatar a su pueblo, y ahora sí entra a 2 Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Igual que Moisés, ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de esta misión, esta gran misión de Dios, ¿no? Él iba a rescatar al pueblo de Israel para que fueran bendición para todo el mundo, para que Dios a través de su gracia pudiera alcanzar al mundo entero. Y ahora Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, somos parte de eso ahora nosotros, de ir y compartir las buenas noticias de salvación, que Cristo, que Jesús murió en la cruz para salvación de nuestras almas, para perdón de nuestros pecados y para perdón, y eso es importante, de la condenación que tenemos en los pecados, porque estamos aquí y nos damos cuenta que no somos perfectos, somos imperfectos, somos incapaces de serle fiel a Dios, y aún así Él en su gracia dice, no, bro. Y mi esposa me sigue diciendo, cuando hables algo de Dios, no digas que Dios dice, no, bro, no digas bro. Se me sigue saliendo, bro. Así. O sea, pero somos incapaces nosotros de serle fiel a Dios, y aún así nos hace parte de su plan. Imperfectos como somos, al igual que Moisés, nos ha escogido para ser parte de ese plan, de ir a las calles, aparte de su misión, y misión urbana, bro. O sea, ir a las calles y a los que no conocen, a los que a lo mejor sí le conocen y ocupan una palabra de parte de Dios para traerles paz a su corazón, porque solamente su palabra hace eso. Y somos parte de esa misión. Somos llamados a compartir las buenas noticias de salvación. Y somos de ese plan para que muchos sean rescatados. O sea, porque está bien chido que nosotros, pues sí, ya somos cristianos y pues está bien chido, ¿verdad? Pero ¿qué de la gente que tiene mucha necesidad? ¿Qué de la gente que que no tiene las comodidades, que no tiene la paz, que no tiene, que a lo mejor nosotros tenemos. Que las personas que no conocen de Dios. Y eso se me hace bien, bien, bien loco, ¿no? O sea, porque muchas veces, en Tijuana no sé cómo sea la vida, pero en Estados Unidos todo es trabajar todos los días y estamos tan ocupados en todas las cosas diarias que a veces no pensamos en la gente. A veces no pensamos en el prójimo, en sus necesidades. Y venir acá, yo casi 40 años, y mirar a los jóvenes de 20 años que están saliendo a las calles a dar esperanza, me reta muchísimo. Y digo, ¿qué estoy haciendo, bro? ¿Qué estoy haciendo? O sea, bien chido, me paro allá y canto las alabanzas. Y lo que quiero hacer lo estoy cantando, pero no lo estoy haciendo. Nomás lo estoy cantando que lo quiero hacer. Bro, y el punto es, hazte parte, bro. Ve, porque yo voy contigo. Y eso es bien loco para mí. Yo soy muy fan de no nomás de esta comunidad, sino soy muy fan de los muchachos, los que salen. Yo los miro en las fotos, los sigo. Y soy muy fan, o sea, me encanta verlos porque es tremendo ver los que andan trabajando allá afuera. Me trae mucha paz a mi corazón de que una persona de 20 años, de 25, 30 años o de cualquier edad pueda pensar en su corazón no nomás en él, sino en alguien más. Eso está bien loco. Que puedas pensar en alguien más, eso está bien loco. Y yo voy a decir, no sigo predicando, pero sí estamos predicando, ¿no? Y bueno, seguimos en el 24. Y ya estamos ya casi al final. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Sefora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Aquí es cuando todos dicen, a ver qué va a decir. A ver qué va a decir este vato ahorita. Después de, está bien loco. O sea, ¿qué onda con estos versos? Y bueno, estos versos, no voy a decir mucho, pero estos versos son bien locos porque pues han causado, como en los estudiosos, han causado así como que les explotó el cerebro, ¿no? Así como, porque nadie sabe qué está pasando, nadie sabe de qué está hablando. Pero llegan casi todos a la misma conclusión, que no solamente que Dios está confrontando a Moisés porque no había circuncidado, ¿sí lo dije correcto? Circuncidado a su hijo. Y es esta la conclusión que llegan los estudiosos, ¿no? Pero a mí se me hizo así como que le busqué, dije, no, pues, y estuve con ese mismo. Pero bueno, está medio raro, es así como le pasamos por encimita y seguimos en el 27. Y creo que todos hicieron lo mismo, los estudiosos así le hacen, le pasan por encimita y luego, bueno, y el 27 dice, está bien, bien, bien curioso, pero bueno, el 27 dice, Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Bueno, en el versículo 14, aquí en este capítulo, miramos que Dios le dijo a Moisés que le iba a mandar a Aarón, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, se está cumpliendo, Dios cumple sus promesas, Dios está cumpliendo lo que le dijo a Moisés. El 28 dice, entonces, contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esta parte se me hizo bien loca porque pues habíamos visto a Moisés que se había ofrecido como este salvador, ¿no? Antes, o sea, miró que un egipcio estaba golpeando a un israelita y fue y lo mató.
miró así como que nadie me está viendo y gas, bro, le dio gas. Lo mató, bro. Entonces, pues es como si estuviera ofreciendo. Luego miró a dos egipcios, perdón, a dos israelitas peleándose y se metió. ¿Y recuerdan qué pasó? O sea, en el 2:14. ¿Quién te puso a ti de nuestro jefe, bro? ¿Quién dijo que tú eras nuestro juez? ¿Tú quién eres? Vete de aquí, lo mandaron a volar. ¿Y qué pasó? Se fue y al último lo querían matar, se tuvo que ir, ¿no? O sea, ¿tú quién eres? Y no lo habían aceptado, pero ahora aquí estamos viendo a la misma persona siendo aceptado, pero ahora viene con Dios. Creo que podemos ver que aquella vez llegó él con sus propias fuerzas, llegó él solo, hizo sus propias decisiones, ni siquiera volteó a ver a Dios como que ¿qué hago? No, pum, hizo un relajo. Y aquí estamos viendo, ahora está siendo aceptado. Aquella vez no lo aceptaron, lo mandaron a volar y ahora está siendo aceptado. La misma persona, pero ahora viene enviado por Dios. Y aquí en los últimos versos, cuando el pueblo vio las señales, creyeron. Cuando vieron las señales, creyeron. Dijeron, wow, es real. Pero cuando oyeron que Jehová había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y eso se me hizo bien, 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 bien hermoso. Cuando vieron las señales, creyeron. Pero cuando oyeron que Jehová había visto su aflicción, se inclinaron. Y creo que es donde entra lo que son mis llamados, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, déjame te digo, yo me trato bien chido. Me llevo a comer los tacos del yaqui, me llevo a comer acá, me trato bien chido, bro. Y Dios dice, así como te tratas tú, trata a tu vecino, trata al que no te quiere, bro, al que te ofendió. No nomás pídele perdón, sino trátalo así. Y es cuando te quedas, ay. Es donde entra, bro. Juan 17, mi capítulo favorito. Hay muchos favoritos, ¿no? Pero para mí Juan 17 es como, yo pienso que es como el resumen de toda la Biblia. Para mí, no soy teólogo, no soy, pero se los comparto. Juan 17, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sean uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es donde Jesús hace su oración. Ora por él mismo, por sus discípulos y luego por todos los que han de venir a través de sus discípulos en el 20, el 20, el 23. Dice que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, que se amen, que se traten el uno bien, o sea, que ames al vecino como te amas a ti mismo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y dice aquí, cuando vieron las señales, ellos creyeron. Pero cuando oyeron que Jehová había visto su aflicción, cuando se hizo más personal, no nomás te dije que Dios hace las grandezas, sino fui contigo, te conocí, te amé como Dios te ama, me tomé el tiempo para conocerte. Es diferente. Lo único que la gente hace es adorar a Dios. Señor, ¿cuántas veces no hemos conocido? Bueno, yo personalmente, era un ateo, bro. Y Dios me mandó una esposa que en el momento no estaba yendo a la iglesia, estaba como dañada, como resentida por muchas cosas, pero ella tenía a Dios en su corazón. Y Dios me la mandó. Y ella con puras palabras de Dios te ama. No me molestaba, no me decía nada. Yo le decía, sabes que no me digas nada de Dios. Y con su puro amor, yo decía, o sea, todo lo que has pasado y tú eres una persona tan amorosa, ¿por qué? O sea, ¿qué onda contigo? O sea, si yo pasara por las cosas que, si yo no he pasado por las cosas que tú has pasado, yo estoy, I'm bitter, yo soy la persona más amarga del mundo. O sea, ¿cómo puede ser que tú has pasado por cosas tan difíciles y seas una persona tan amorosa? Entonces me hago preguntas. Y ella me amó, me habló de Dios, de cómo Dios me amaba, y cuando se convirtió en personal, cuando yo me di cuenta que Dios me escuchaba y se preocupaba por mí,
Porque yo conocía al Dios que hacía milagros. Bueno, me decían del Dios que hacía milagros. Y está bien chido, pues, que crean en el Dios que hace milagros. Pero cuando supe que se preocupó por mí, que Él quería restaurar mi corazón, lo único que pude hacer es, wow. Yo quiero creer en ese Dios. Yo quiero creer en ese Dios. Y nuestra respuesta es adoración. Y por eso me encantó esta parte. O sea, ellos miraron las señales y pues está bien chido, bro. Pero cuando Dios escuchó su llanto, cuando supieron que Dios en realidad los amaba, respondieron en adoración. Se inclinaron y adoraron. Y lo que decía, el verso que decías hace rato, ¿no? Él me vio, como decía, Él me vio y yo lo vi.
Sí, dice, sí, Él me vio y después yo lo vi.
Él me vio primero. Él me amó primero. Yo no puedo decir que yo amo a Dios. Él me amó a mí primero. Y con ese amor me llevó hacia el arrepentimiento. El amor de Dios nos guía hacia el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues no es la perfección, pero es el querer conocerle más, el querer apartarnos de nuestra propia maldad, el correr del pecado, el amar al prójimo. Arrepentirnos no es decir amo a Dios, cantar canciones y decir amo a Dios, que obviamente no es malo, lo hacemos, pero me entiende lo que digo. No nomás es eso, sino es poner su palabra en obra y amar al prójimo así como Él lo amó. El punto era rescatar al pueblo para llegar a nosotros en realidad, y ahora estamos acá. Seguimos alabando su nombre, glorificando su nombre y siendo parte de este plan, de esta gran comisión, que es compartir su gracia y su gran amor. Así termina el capítulo. Se me hizo muy hermoso y solamente me gustaría dejarlos con una pregunta. No es para que la respondan, es para que la mediten. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tienes tú en tu mano que Dios ha puesto? ¿Oramos? Señor, gracias por tu hermosa palabra, gracias por...